Explica todo, ¿verdad? Muy bien, muy contento. El 18 dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Aquí nos encontramos en este momento a Juan el Bautista, que de alguna manera para mí representa lo que sucede en muchos casos a muchos siervos de Dios, y no solamente a siervos de Dios, sino que también a todos los hijos de Dios. Para entender un poquito la situación en la que él se encontraba, hay que retroceder poco más de un año, más o menos. Cuando él había comenzado su ministerio allí en el desierto, predicando y luego bautizando a la gente en el río Jordán, él trajo un mensaje de arrepentimiento. Él trajo un mensaje en la misma línea que el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. La nación, la gente, tenía que convertirse a Dios, tenía que dar la vuelta y volverse de nuevo a Dios para andar en sus caminos. Era un mensaje radical, era un mensaje sin componendas, era un mensaje para ponerlo en práctica. No era una música agradable a los oídos para escuchar algo bonito, un sermón bonito y luego marcharse uno contento a su casa, sino que realmente el mensaje llegaba directo al corazón. Y Juan mismo era un hombre de fuego. Un hombre solitario, un hombre independiente, un hombre que no estaba condicionado por amistades o porque le debiera algo a alguien, sino que su único condicionamiento y su única lealtad era con Dios y con su palabra. Y de tal manera que él estuvo haciendo lo que Dios le había mandado hacer, haciendo la voluntad del Señor, hasta el punto de que ni siquiera delante de los grandes él se retrajo o él modificó o suavizó su mensaje. Cuando llegó el momento de llamarle la atención al rey Herodes, a causa del desorden de vida que Herodes estaba llevando porque estaba viviendo con su cuñada, Juan se lo reprochó, y a consecuencia de eso entonces vino a parar a la cárcel. Y en este momento, cuando estos discípulos de Juan vienen a Jesús, entonces Juan se encuentra en la cárcel. Juan también era el que había presentado a Jesús a su generación. Cuando la gente venía a él a bautizarse en el río Jordán, también vino Jesús. Entonces Juan dijo, bueno, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿cómo vienes tú a mí? Él dijo de Jesús también que no era digno de desatar la correa de su sandalia. Él lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era el precursor, Juan fue el heraldo que vino abriendo camino, preparando al pueblo para la venida de Cristo. Así que tenemos aquí a un hombre firme, fuerte espiritualmente, de una fibra y de una talla como ha habido pocos. Sus convicciones son sólidas, sabe lo que cree, lo que piensa, sabe a lo que Dios le ha llamado. Este es Juan el Bautista, este era Juan el Bautista en toda esa etapa, esa primera etapa de su vida pública, de su ministerio. Pero cuando llegamos a este pasaje aquí que hemos leído, resulta que nos encontramos con un Juan el Bautista muy diferente, muy, muy distinto a aquel Juan de la otra etapa. Resulta que nos encontramos a un hombre que manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, versículo 19, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero, Juan, ¿cómo preguntas esto? A estas alturas, tú, precisamente, que fuiste el hombre que presentó a Jesús a la generación, a aquella generación, y que sabías que eras un enviado de Dios precisamente para esto. ¿Cómo es posible que estés en este momento haciendo una pregunta de este estilo que pone en entredicho, pone en duda, no solamente la persona a la que se lo estás haciendo, a Jesús mismo, sino que en alguna manera también pone en entredicho todo lo que tú has estado predicando, todo lo que tú has estado enseñando a la gente? Parece que aquí estamos ante dos Juanes. Un Juan anterior y otro Juan ahora bloqueado, confundido, o por lo menos esa es la sensación, esa es la impresión que da con esta pregunta. O si no hay dos Juanes, parece como si hubiera un Juan que se ha desdoblado, que tiene una duplicidad en su personalidad, en el momento que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que ha pasado con este hombre? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha podido suceder un cambio tan grande en él? Una respuesta que podríamos decir es, será la cárcel. Quizá la cárcel le ha hecho reflexionar, recapacitar y al final le ha desmoralizado. La cárcel ha hecho un efecto que lo ha carcomido, lo ha minado, ahí en la soledad de la celda, los pensamientos negativos han venido a apoderarse de él. Y finalmente todo eso ha hecho su trabajo, su obra, día tras día, como la gota que va cayendo en la roca, y al final termina horadándola. Pues podríamos decir, la cárcel ha desgastado, la cárcel ha debilitado toda aquella fortaleza que había en Juan. Pero yo no creo que esa sea la respuesta. No creo que un encarcelamiento a una persona como Juan sea capaz de derrumbarlo hasta este punto. De hecho, el testimonio que tenemos de mucha gente, de cristianos, que cuando han sido enviados a la cárcel, lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Es decir, su fe se ha fortalecido, se ha reafirmado, se ha reavivado, y la cárcel, lejos de ser para ellos un lugar donde han perdido fuerza espiritual, ha sido lo contrario. Incluso casos en los que el preso cristiano se ha convertido en evangelista allí mismo y la cárcel se ha convertido en una iglesia, porque los presos han empezado a escuchar la palabra y se han convertido y demás. Yo no creo que Juan estuviera desmoralizado por el hecho de estar en la cárcel. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este hombre? Si vamos un momentito a su predicación, la tenemos allí en el capítulo 3 de este mismo evangelio, vemos que en esa predicación había una serie de componentes, de factores muy importantes. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 7, cuando dice, decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que Juan está anunciando a su generación la ira venidera, la ira que llega. Es el día, es el momento en el que esa ira de Dios se va a derramar sobre la nación. Es toda la paciencia de Dios que ha estado sobrellevando, soportando la gota, ha colmado el vaso y esa ira se va a derramar. Hay también otro símil que Juan utiliza, versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ese símil del hacha puesta a la raíz de los árboles es bien indicador entonces de que el juicio efectivamente está listo, preparado, es inminente, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Luego tenemos también la ilustración del versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nuevos otra vez, otra imagen del juicio, de la ira de Dios que viene. Es el aventador este para separar la paja del trigo, recoger entonces luego la paja y quemarla en fuego inextinguible. Ira venidera, el hacha a la raíz de los árboles, el aventador y el fuego, todo en la predicación de Juan, entonces gira alrededor de este momento inminente de la llegada del juicio y de la ira de Dios. Y esto viene por medio de aquel que él está anunciando. Yo a la verdad, dice en el versículo 16, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, así que este que él está anunciando es aquel que viene para ejecutar juicio y justicia de parte de Dios. Esa era la predicación de Juan. Sin embargo, él está ahora mismo en la cárcel. Jesús ha comenzado su ministerio público, ya lleva un año de ministerio público. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Hay evidencias? ¿Hay señales por algún sitio que indiquen que Jesús va a ejecutar ese juicio inminente que Juan el Bautista estaba predicando? No. Por ninguna parte se ve que lo que Jesús está haciendo tenga que ver con poner hachas a la raíz de los árboles, ni con coger aventadores, ni con quemar paja en el fuego, ni nada de eso. Las noticias que le han llegado a Juan son bien distintas, bien diferentes. Lo que Jesús está haciendo es otra cosa. Está con la gente. Está anunciando la palabra. Está sentándose a la mesa con gente indeseable, con gente marginada, con pecadores públicos. Jesús está sanando, está restaurando, está haciendo lo contrario de lo que Juan había anunciado que iba a hacer. No solamente eso. El mismo hecho de que Juan continúe encarcelado significa que aquellos gobernantes malvados continúan teniendo el control de todas las cosas igual que antes. Herodes sigue ahí, mandando, gobernando, y la prueba evidente es esto. Nada ha pasado con Herodes, no ha venido el juicio de Dios sobre su vida, y Juan sigue ahí encerrado, encarcelado. Y aquí, ante lo que Juan esperaba que iba a suceder, ante lo que Juan predicaba que iba a suceder, y lo que está sucediendo, hay una diferencia abismal. Lo que él esperaba era una cosa, y lo que está ocurriendo es otra, totalmente diferente. De ahí la pregunta: ¿eres tú el que había de venir? Porque el que había de venir tenía que venir para hacer toda esa obra que yo he estado anunciando, de juicio y de ira, para extirpar el mal de una vez por todas, para poner las cosas en su sitio. Pero resulta que las cosas continúan igual como antes. ¿Eres tú entonces el que había de venir, o esperaremos a otro? Yo creo que aquí en la mente de Juan puede estar pasando también la imagen de ciertas etapas en la historia de Israel, donde hubo momentos gloriosos de milagros, de prodigios grandes. Por ejemplo, la etapa de Moisés, donde el Señor se manifestó haciendo cosas, maravillas y prodigios muy grandes. La etapa de Elías, la etapa de Eliseo, donde hay leprosos que son limpiados, donde hay muertos que son resucitados, donde hay gente que es sanada milagrosamente. Pero eso no quiere decir que Moisés o Elías o Eliseo eran el que había de venir. Eran siervos de Dios, sí, eran instrumentos de Dios, pero no eran aquel que había de venir. Y entonces la idea, la pregunta de Juan también puede estar aquí relacionada con este asunto. Tal vez entonces Jesús es alguien similar a Moisés, o a Elías, o a Eliseo. Alguien que Dios está utilizando para hacer todas esas señales de la misericordia de Dios y del poder de Dios. Pero finalmente, él no es el que había de venir. Aquí tenemos la pregunta de Juan, y al hacerla no tenemos que ser demasiado duros con él, no tenemos que juzgarle rígidamente, porque hay cosas que él no entiende todavía. Lo mismo que nos pasa a nosotros a veces. Hay etapas en nuestra vida en las que estamos fuertes, en las que nuestra convicción espiritual es firme y sólida, sabemos muy bien en quién hemos creído, y pasamos por momentos también de bloqueo, como Juan aquí, de preguntas que a veces nos hacemos que en otro instante nunca nos hubiéramos hecho. Un siervo bloqueado, un siervo confundido, como a veces podemos estarlo también tú y yo. Pero hay una cosa que me llama aquí la atención, y es en la actitud y en la respuesta que tiene Jesús ante este bloqueo de Juan. Lo primero que veo es que Jesús aquí no lo condena, no lo reprende, no lo rechaza. No dice: pero hombre Juan, Por favor, ¿cómo te imaginas algo así? ¡Qué falta de confianza! ¡Qué falta de fe! Lo que estás diciendo, en un sentido, me estás negando. Al poner en entredicho, al poner en duda mi identidad, ¿quién soy yo y qué es lo que he venido a hacer? Todo esto podría haber brotado de labios de Jesús ante la pregunta de su siervo. Pero sin embargo, Jesús no va a hacer eso. ¿Sabes lo que va a hacer Jesús? Jesús va a ministrar a Juan. Le va a ministrar. En este momento bajo en el que él se encuentra, Jesús va a ministrarle para que su espíritu, para que su convicción sea elevada, sea levantada, sea reafirmada. Lo que va a hacer, versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. De tal manera que los hombres que estaban enviados por Juan están viendo ellos directamente, personalmente, las cosas que Jesús estaba haciendo. No simplemente la estaban oyendo de oídas. Ellos son testigos de primera mano de lo que estaba sucediendo allí. Y entonces Jesús les encarga que vayan a llevarle toda esta noticia de las cosas a Juan. ¿Estaba entonces Juan equivocado en su mensaje al anunciar el juicio que tenía que llegar por medio del Mesías? Y tenía luego que rectificarlo y decir, no, mira, es que me equivoqué en el contenido del mensaje. No. ¿Sabes lo que pasó? Juan tenía la idea de que con el Mesías venía el juicio, venía la salvación y el juicio, todo simultáneamente. Pero Juan todavía no tenía el conocimiento, como no lo tenían los profetas del Antiguo Testamento, de que la venida del Mesías era doble, de que hay dos venidas. Una primera venida, que es una venida de salvación y de gracia y de oportunidad, y una segunda venida en la que el Mesías viene para ejecutar juicio y justicia sobre la tierra. Entre una y otra hay un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo que es de gracia, es de oportunidad. Es el periodo de tiempo en el que estamos ahora, que ya dura 2000 años. En el que Dios, en su benevolencia, en su paciencia y en su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, está llamando a las gentes para que se vuelvan a Él, para que se arrepientan de sus pecados. Juan, en el conocimiento y en la revelación que le había sido dada, había unido las dos venidas en una sola. Lo mismo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando tú miras ahí a profetas como Isaías o Joel o otros, te hablan del día del Señor. Y el día del Señor es un día de salvación y de juicio simultáneamente. Y parece que todo va a ocurrir en ese día, con la venida del Mesías. Pero hace falta que venga el Antiguo Testamento, una revelación más exacta y más amplia, para enseñarnos entonces de que entre una venida y otra venida, entonces, hay todo ese espacio de tiempo. Es lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que parece, lo que parecía tardanza o fallo, las profecías han fallado, no se están cumpliendo. Es posible que eso fuera lo que Juan el Bautista estaba pensando. Las profecías, lo que yo he anunciado, está fallando, no se está cumpliendo. Yo anuncié ira, hacha, fuego. Nada de eso ocurre. Pero esto se debe precisamente a este plan, a este propósito magnífico de Dios, por el cual Él ha separado las dos venidas en este periodo de gracia y de misericordia en el cual estamos ahora. Jesús está ministrando a su siervo que en estos momentos está pasando por este periodo tan difícil y tan delicado. No solamente eso, cuando Jesús dice en el versículo 22, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está haciendo alusión a profecías que había en el Antiguo Testamento que había de ser así. Que con la venida del Mesías vendría un tiempo de restauración y de salvación, de bendición. Tenemos allí, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 35, y versículo 5. Entonces, aquel día, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías anuncia aquí un día, un periodo de tiempo en el que van a ocurrir estas señales, que por supuesto son señales que van mucho más allá de lo meramente físico, pero también en lo físico. O como tenemos en el capítulo 42 de este mismo profeta, en el versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ciegos, encarcelados, oprimidos, aquellos que Jesús estaba liberando de espíritus malos, que estaban poseídos por demonios. Es el cumplimiento de la profecía aquí de Isaías. Así que cuando Jesús le está mandando este recado a Juan, le está recordando de que lo que él está ejecutando es ni más ni menos que el cumplimiento de las palabras de Dios que los antiguos profetas habían dicho. Lo tenemos en el capítulo 61 también de Isaías, en el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Así que todo esto que Jesús estaba haciendo no era algo similar simplemente a Moisés o a Elías o a Eliseo. Era el cumplimiento de las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento acerca de su misión. Para hacer todo esto, Jesús está ministrando a su siervo. Le está recordando todas estas cosas, de tal manera que su fe se afiance, se fortalezca y se levante. Hay algo también aquí que me llama la atención. Los que están ministrando necesitan ser ministrados. Juan ha estado ministrando, predicando, anunciando, dando lo que tenía de parte de Dios a los demás. Pero ahora llega un momento en el que él necesita ser ministrado. Nadie puede estar continuamente, ininterrumpidamente, ministrando a los demás. Solamente ha habido uno que ha podido hacer eso en esta tierra. Todos los demás, incluso los más grandes, incluso los más fuertes, y aquí estamos ante uno bien grande y bien fuerte, pasan y pasamos por momentos en los cuales no solamente no podemos ministrar a los demás, sino que lo que necesitamos es ser ministrados por Él mismo, por Cristo mismo. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Juan está siendo ministrado por Jesús. Es la misericordia, es la gracia del Señor para Él y también para nosotros, cuando estamos bloqueados y confundidos. Hay también algo que me llama la atención en esta respuesta de Jesús. Dice, versículo 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Fíjate cómo ha puesto Jesús las cosas. Podía haberlo dicho de otro modo. Podía haber dicho, ¡ay de aquel que halle tropiezo en mí! Y de esa manera lo que le hubiera mandado a Juan es un mensaje prácticamente de condenación. ¡Ay de aquel que halle tropiezo en mí! Pero Jesús no pone las cosas de esa manera. Las invierte y lo pone en positivo. ¡Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí! De manera que lo que está lanzándole Jesús a Juan es un ancla. Juan está ahí, casi naufragando, en medio de un mar turbulento de dudas y confusiones, y Jesús le está lanzando un ancla para que Juan se agarre firmemente a ella. Y este ancla es esta promesa preciosa que le está dando: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan, el siervo bloqueado, Juan, el siervo ministrado. Una vez que los mensajeros se han marchado para darle a Juan la noticia de todas estas cosas de las que han sido testigos, Jesús empieza a vindicar a Juan ante la gente. A vindicarlo. El siervo vindicado. Una de los fenómenos, de los acontecimientos que suelen pasar con mucha gente que en un momento determinado son famosos, es que cuando su momento ha pasado, son totalmente olvidados. Nadie se acuerda luego ya de ellos. Ha habido un instante dorado, dulce, en el que han estado en la cresta, en la cima de la fama, pero por los motivos que sea, o incluso por un desliz o por otra cosa, esas personas, resulta que pasa un poco de tiempo y ya no vuelven a estar más allí arriba donde han estado. La misma opinión popular ya ni se acuerda de ellos, o incluso sus enteros han bajado totalmente. Eso es lo que estaba pasando aquí con Juan. A los ojos de la gente, Juan, el hombre del momento, hace un año, muchos se han olvidado de él. Y otros, cuando han escuchado esta palabra, eres tú el que había de venir o esperaremos a otro, han dicho, mira Juan, lo que está diciendo. Qué desengaño, qué desencanto. Y entonces, aquel que anteriormente era alabado y ensalzado y tenido como grande, ahora resulta que no vale nada. No vale absolutamente nada en la estimación de la gente. Por eso tenemos que tener cuidado de no andar buscando la popularidad o el aprecio de los demás y todo ese tipo de cosas, porque eso puede ser muy engañoso. Hoy te están adulando, te están alabando, y mañana se han olvidado de ti. Pero lo que me consuela, lo que me alienta, es que Jesús no nos mide de acuerdo a esos criterios. No nos mide de acuerdo al último fallo que hemos tenido. Jesús sabe evaluar y valorar y entender todo en su conjunto. Y es toda la trayectoria de Juan, no la última y triste etapa por la que está pasando, por la que él le está juzgando. No. Jesús está teniendo en cuenta toda la trayectoria suya. Esto es algo que, como digo, incluso cuando nosotros a nosotros mismos nos condenamos, cuando hemos fallado, cuando hemos fracasado, cuando hemos pecado, cuando el enemigo viene a sembrar en nuestra mente y decir, ¿ves? Tú no sirves, tú no vales, tú eres un inútil, tú eres un... esto y lo otro. Me anima el saber que Jesús no nos valora, no nos estima de esa manera, ni siquiera como nosotros a nosotros mismos lo estamos haciendo, ni por supuesto como el diablo lo está haciendo, ni tampoco como los demás lo están haciendo. Me anima a saber que Jesús nos valora de otra manera. Y ahora que su siervo está allí, pasando este momento difícil, él, Jesús, está vindicando su figura, su persona, su mensaje, su tarea, delante de los demás. ¿Qué salisteis a ver al desierto? En aquel año de popularidad, una caña sacudida por el viento, es decir, un bluff, una cosa sin contenido, sin sustancia. No. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Con imagen? Pero a veces la imagen conlleva que uno se tiene que someter a ciertos dictados de los grandes para tener buena imagen. Pero no. Juan el Bautista no era ni una caña, una cosa sin contenido, ni simplemente un hombre de imagen que la había conseguido a costa de ceder en cuestiones fundamentales. ¿Qué salisteis a ver en aquel año grande de Juan el Bautista? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y aquí Jesús está resaltando el valor de la persona y de la tarea de Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque Juan no es solo un profeta. Juan es un profeta que fue profetizado. Un profeta que fue profetizado anteriormente. Ahora sabemos que la mayoría de las profecías tienen que ver con el Mesías mismo, con Jesús. Pero con Juan, todos los profetas han anunciado sobre Jesús. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, han hablado sobre Jesús. Pero ha habido una serie de profecías específicas siglos antes de su nacimiento que señalaban a Juan, que apuntaban a Juan. Un profeta que fue profetizada su venida. El más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Así es como Jesús está vindicando la figura de Juan. Él es el siervo vindicado, el siervo bloqueado, el siervo ministrado, el siervo vindicado. Y es también, y con esto voy a terminar, el siervo aceptado y rechazado. El siervo aceptado y rechazado. Y en eso se parece a su maestro y a su señor, a Jesús, que fue igualmente aceptado por unos y rechazado por otros, tal y como se anunció cuando nació aquel anciano Simeón en el capítulo 2 y versículo 34. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Caída y levantamiento. Rechazo y aceptación. Eso es lo que la persona y el mensaje de Jesús provocaron en sus contemporáneos. Y es lo mismo que Juan el Bautista también provocó. Aceptación por parte de unos y rechazo. Versículo 29 dice: todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan y atendiendo y haciendo caso a la predicación de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así que unos aceptaron su mensaje, otros rechazaron su mensaje, pero ambas cosas, las dos, finalmente, eran la prueba y la demostración de que aquí estamos ante un auténtico siervo de Dios. Y luego, para finalizar, Jesús nos pone una ilustración de niños o de muchachos jugando en la calle para comparar la actitud de aquellos que no habían creído en el mensaje de Juan el Bautista. ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? De esta generación que no había creído. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Era un juego, probablemente, que había entre los niños de aquel tiempo. Se trataba de tocar la flauta, los que conocían el instrumento, y los que estaban allí entonces debían de acompañar esa música de flauta alegre bailando. O bien, si lo que se hacía era un lamento algo triste, entonces los demás tenían que ponerse, o por lo menos hacer que lloraban. Es decir, ir en consonancia con lo que se estaba promoviendo. Alegría o llanto. Pero había niños que no hacían ni lo uno ni lo otro. Y Jesús coge esta ilustración para decir: así es esta generación que no ha creído en el mensaje de Juan el Bautista ni en el mío propio. Juan el Bautista es un hombre asceta, ni come ni bebe, sobrio, solitario, extraño y raro. Y entonces se dice: tiene un demonio, está endemoniado. ¿Cómo vamos a creer en él? Pero ha venido el Hijo del Hombre, ha venido Jesús, con otras maneras de hacer las cosas, estando en medio de la gente, comiendo y bebiendo y participando de la vida pública y social. Y entonces se dice que es un comilón y un bebón. Es decir, venga el mensaje de una manera, o venga el mensaje de otra, siendo el mismo mensaje pero con dos formas diferentes, para, si no llega de una forma, llegar de la otra, aquí hay un espíritu de contradicción, de no querer aceptar de ninguna manera el mensaje, siempre teniendo una excusa y una justificación humana. Yo creo que eso que pasó en aquella generación pasa también en la nuestra. Aquí en España, por ejemplo, vienen predicadores muy preparados, intelectualmente, teológicamente, gente con un nivel académico muy alto. Y hay quien dice, bueno, esto es todo letra. Letra muerta, esto es puro intelectualismo nada más. Vienen otros predicadores más emotivos, más emocionales, con más calor en la manera de la presentación del mensaje, y entonces se les rechaza también, porque son fanáticos, porque son extremistas. Es decir, se haga de una manera, se haga de otra, el caso es que en esta nación hay una generación de incrédulos que se presente como se presente el mensaje, siempre van a encontrar una excusa para contradecirlo, para no creer en él. Juan es el siervo aceptado y el siervo también rechazado. Es algo similar a lo que ocurre con cualquier siervo de Dios y con cualquier hijo de Dios cuando presenta el Evangelio. Que el Señor nos ayude en esta mañana, viendo estas facetas de la personalidad de Juan y viendo el momento por el que él estaba pasando. Un siervo bloqueado, un siervo ministrado, un siervo vindicado y un siervo aceptado y rechazado. Vengamos delante del Señor para que también Él nos ministre a nosotros, para que también Él nos levante si estamos pasando por un momento de debilidad. Te damos muchas gracias, Padre amado, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por ser quien eres. Gracias porque, a pesar de nuestros vaivenes, a pesar de nuestros altibajos, Señor, tú estás ahí para venir y tocarnos, Señor, y sabes cómo hablarnos y levantarnos en nuestros momentos de decaimiento. Te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a serte fieles, Señor, y a pesar de los rechazos, a pesar también de las bajadas de estimación que podemos tener ante la vista de otros o de nosotros mismos, consideremos, Señor, que tú no nos juzgas de esa manera. Gloria a tu nombre. Amén. Thank you.